Los siguientes minutos dentro de Espacios Abiertos los vamos a dedicar a hablar de poesía. Y para ello, ¿qué mejor que contar con una poeta? Está con nosotros esta mañana Ángela Álvarez Sáenz. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ángela es licenciada en Derecho, fue becada por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en la rama de creación literaria y ha publicado, pues ya tan joven como es, bastantes libros de poesía. La Torre de las Tortugas, premio Antonio Carvajal, Metales en la Voz, premio Gran Hotel Canarias, Las Versiones del Tigre, con el que resultó finalista en el primer premio de poesía Margarita Hierro. Ha obtenido también el 15 premio conmemorativo Luis Rosales, organizado por la cadena COPE y la obra social Caja Madrid, por el poema El Olvido. Obtiene también el premio de certamen de jóvenes creadores, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, por Tina Guayán. Primer premio de poesía, Florencio Quintero, con la serie de poemas El Dolor o Frida Kahlo. Ha ganado también el 10º y 11º certamen de mujeres creadoras. En fin, como vemos, en 26 años de vida, es un currículum impresionante de distintos premios, diferentes y muchos además. Por eso a mí me gustaría primero situar un poco lo que es a la persona dentro de la poesía. Ya tuvimos hace tiempo una serie de programas en la que presentamos uno de sus libros, La Torre de las Tortugas, que como ya hemos dicho fue premio Antonio Carvajal. Recitamos sus poemas, pero ahora me gustaría saber, pues bueno, desde entonces, cómo ha sido un poco su labor creadora, y luego ya entraremos, por supuesto, en sus poemas y en su poemario. Ángela.
Bueno, desde La Torre de las Tortugas he publicado también el que hemos dicho, Las Versiones del Tigre, que también lo escribí en la Fundación Antonio Gala, o sea que ahí tuve bastante labor creativa. Después, la verdad que este año ha sido bueno en cuanto a premios, porque el Luis Rosales de la obra social Caja Madrid es un premio, la verdad, bastante importante y me alegró bastante ganarlo con El Olvido, que está integrado también dentro de otro libro de poemas. Y ahora, hace nada, he ganado el premio Florencio Quintero y pues sigo escribiendo esto.
Escribir y escribir bastante. ¿Cómo llega la inspiración? ¿Qué es lo que inspira? Luego iremos un poco libro por libro viendo cuáles son los temas que se han tratado, que se tratan en estos libros, los distintos poemas. Pero un poco, ¿cuál es la manera de escribir de Ángela Álvarez?
Pues el poema suele llegar cuando llega, suelen llegar versos, normalmente me llega algún verso y de ahí ya desarrollo todo el poema. O a veces, bueno, por ejemplo, en el premio este, el último, el del Dolor o Frida Kahlo, eso me decidí coger los poemas de Frida Kahlo, los cuadros de Frida Kahlo, porque siempre me ha gustado mucho, y hacer sobre ellos una versión, con lo cual eso era un poco más provocar el poema. Veía el cuadro y a partir de ahí salían las imágenes, salía todo. Pero es que eso depende, vas caminando y te sale un poema o te sientas a veces en un libro que más o menos ya tienes hilado sobre qué va a versar el libro, entonces ya más o menos te puede ir saliendo, te puedes sentar a escribir como un novelista, aunque es un poco menos.
Sí, porque la novela es algo que todavía, porque volvemos a decir que en la juventud todavía cabe mucha escritura, hay mucha escritura en su mano y en su cabeza, quizás sea un proyecto, pero por lo pronto prácticamente todos son poemarios.
Sí, todo, la verdad.
Y el mundo del derecho, tampoco digo que el mundo del derecho no sea creativo, que lo es, además.
Sí, también.
Pero de una manera diferente. ¿Cómo se puede compaginar, pues, el mundo del derecho, quizá más frío, más que es una profesión, por supuesto, con la creatividad que supone el crear poemas, la creatividad y lo que hay que poner de sentimiento y de pasión para escribir?
Pues la verdad es que creo que es casi mejor tener un trabajo que esté desligado de la poesía o de este mundo, porque también cansa mucho estar todo el rato con lo mismo. Entonces, a veces, cuando estás trabajando, parece que es un poco más mecánico, Otra es como quien estás leyendo todo el día novelas y de repente te apetece una obra de filosofía, pero tampoco puedes estar todo el día leyendo filosofía. A veces te apetece poesía, pues lo mismo también me pasa con el derecho, que estás trabajando, vas haciendo y después en tu rato libre, bueno, o mientras estás trabajando también te puede surgir, pero menos, te puede surgir un poema, vas elaborando, pero es como dos apartados completamente distintos de tu mente. O sea, una cosa...
Son dos apartados distintos, sí, pero sin embargo pueden ser compatibles, de hecho lo
sí, son compatibles, porque tampoco puedes estar todo el día escribiendo, es que es imposible. O sea.
Vamos a hablar, entrando ya en lo que es el poemario, los distintos poemarios, porque ya hemos dicho que hay bastantes uh-huh. libros. Se ha mencionado aquí uno de ellos, El dolor o Frida Kahlo, y que aquí la figura de Frida Kahlo, la pintora, pues a partir de unos cuadros, que gustan, que te gustan,
sí.
De ahí, de ese sentimiento, surge el poema.
Sí, sí, es que normal, bueno, con estos cuadros yo veía el cuadro y veía más o menos sus imágenes, intentaba plasmarlo en palabras y también lo que yo sentía al ver ese poema, no solo describir el cuadro, sino como una versión un poco libre de ese cuadro. A mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho Frida Kahlo desde que era pequeña y desde que fui a México más y estuve en su casa. Y era una cosa que tenía ganas de hacer. También quería coger otros pintores, pero de momento me he quedado en Frida Kahlo porque quería también a Hopper y otros cuantos que son también de otro estilo y quería...
En Frida lo que prima es sus cuadros, su arte... No su vida, porque quiero decir que la vida de Frida Kahlo, el sí. personaje, ya no la vida, el personaje sí. es un personaje apabullante en muchos sí. sentidos y bueno, para escribir muchos poemas, muchas novelas, de hecho
sí.
se han escrito,
sí, sí.
porque es una figura increíble.
Sí.
Pero sin embargo aquí lo que provoca no es tanto la figura como el cuadro.
Como el cuadro, sí, estos son versiones de los cuadros y... A mí sí, me gusta su personalidad, también me gusta y he visto sus películas, he leído novelas, pero vamos, yo quería hacer como un homenaje más personal, o sea, mezclar mi poesía con su pintura.
Pues vamos a ver cómo acaba esa mezcla de poesía y de pintura, pues leyendo uno de los poemas del dolor o Frida Kahlo.
La máscara. En la historia había una mujer. Ella miraba el mar desde un acantilado. La tarde... Era tan tibia como la intimidad de un poema. Allá, a lo lejos, ella sabía que dormía un pez de ojos redondos y respiración de lluvia. Notaba sus latidos en la piel tersa del océano y tenía el presentimiento de que aquel pez aprendería a nadar alrededor de su nombre. Ella estaba sentada en el borde de septiembre, con sus largos paseos de abedules y sus libélulas salvajes. Y de repente llegó la selva, invadió sus piernas hasta llegar a cordonar su corazón con tres lianas. No podía moverse. El presente era incierto, pero allí no existía el futuro. Ella se quedó inmóvil, aprendiendo a convivir con el pasado. Poco a poco, algo empezó a crecer por su cuello, célula a célula. Era un organismo vivo que fue invadiendo su cara hasta llegar a convertirse en un segundo rostro. Luego, la selva fue cediendo y ella volvió a encontrarse frente al mar, sobre el acantilado, pero en su boca el frío de la ceniza. Ella cogió un espejo y fue incapaz de reconocer sus propias facciones, aunque en sueños aparecía libre de artificios y de convenciones. Todavía podía sentir cómo un recuerdo pulsaba las cuerdas del mar, cómo la arena llegaba a sus pies y subía por su vientre. Todavía podía sentir los latidos del pez. Entonces, ella se reconoció en los ojos del pez y la máscara comenzó a llorar.
En este poema se recrea un sentimiento, el sentimiento que crea el cuadro y aparte se describe. Se describe el cuadro como algo que trasciende y que sale del marco.
Sí.
Podemos decir que es algo así.
Sí, sí, y además, bueno, la máscara, que el sentido es... Bueno, la literatura tiene un montón de tradición también, la literatura femenina sobre todo. Y sí, eso también es el rostro que muestras a los demás y el tuyo propio, que en realidad también es un cúmulo de rostros que tienes. Entonces, saber quién eres es un poco el yo también, el pasado, los recuerdos...
Todo está ahí, está el sentimiento y está el cuadro y está la propia descripción. Es
sí.
curioso porque cuando parece que se describe algo, da la impresión de que es algo más frío y sin embargo en la propia descripción está el sentimiento de lo que provoca, con sí. lo cual ya deja de ser frío.
Sí.
Vamos a continuar porque son tantos poemas y tenemos que explicar todavía bastante. Pasamos a otro poemario, Tinahuayán. ¿Qué es Tinahuayán?
Pues evidentemente, y al ver el nombre se piensa en un lugar imaginario porque no existe en ningún sitio. Es un país que me he inventado, pero un país al que puedes acceder simplemente por la imaginación. Cada uno tendrá el suyo y este es el que yo he inventado.
¿En esa invención está lo que querrías que fuera ese país o simplemente un lugar donde poder cobijarte en algunos momentos o no? ¿O simplemente está ahí porque está?
Es que es más un país que está ahí, porque tampoco es como un refugio ni un... No, en realidad no me gustaría estar ahí. O sea, no tienes... Es como un poco... Es que es un país un poco árido, un poco... Tampoco me acaba a mí de gustar, pero me ha salido... Estaba dentro de mí y tenía que sacarlo.
Pues vamos a leerlo y si me permites voy a leerlo yo para un poco que luego expliques qué es exactamente.
Sí.
Ahora que has llegado a Tinahuayán, descubrirás el sentido del caos. Aquí no hay orden, ni leyes, ni principios morales. Tinahuayán se encuentra en el horizonte. Desde lejos se diría que solo es una línea dibujada con un pincel muy fino. Es por donde se ponía el sol antes del eclipse universal. Es donde los caminos terminaban en la cabeza de una serpiente. El por qué y el cómo has llegado hasta aquí es algo que debes descubrir tú mismo. Pon los ojos como si estuviesen virados hacia adentro, en el lugar en el que creías que estaba el alma. Imagina un mundo y llegarás a Tinahuayán. No sé, lo que provoca leerlo es efectivamente que es un sitio donde tienes que llegar no porque quieras llegar, sino porque al final llegas.
Sí.
Parece un juego de palabras, pero sí. Esto es un poco
sí.
eso.
Sí, es que en el fondo esta serie de poemas estaba enclavado en otro libro un poco más grande y empezaba un poco como con la locura. Cómo una persona iba metiéndose en su cabeza y no podía salir de ahí, cómo con la locura llegaba a este lugar y después la regresión de cómo volvía otra vez al mundo real. Entonces era un poco así.
Pues vamos a continuar con otro poema sobre Tinahuayán, a ver si lo explicamos todavía un poquito mejor. En Tinahuayán los relojes se detienen. Algunos dicen que en este lado la tierra está imantada, que es un imán enorme que se traga todo el tiempo, el que se perdió y el que resta. En Tinahuayán tampoco funcionan las brújulas. No hay norte ni sur. Todos los puntos cardinales se concentran en la misma dirección. Una vez uno de los que habitan estos parajes o uno de los que están de paso intentó dibujar un mapa. Cuando lo desplegó, el mapa tenía la misma dimensión que el espacio que representaba, es decir, el de una burbuja de metal azul. Tinahuayán es el espacio que separa el objeto y el yo, la realidad y la imaginación, el arte y la crítica. En Tinahuayán nadie tiene nombre ni recuerda de dónde viene. Dicen que quien bebe de sus ríos contrae amnesia instantánea sobre su pasado. Y si alguien pregunta, ¿qué es lo que has venido a buscar aquí? La respuesta no debería ser, no lo sé, sino no lo recuerdo. Poco de mayor explicación. Efectivamente, es un ir y volver, de alguna manera. Y esta locura que se describe para llegar a este país, en realidad es una locura que podemos tener todos.
Sí, no hablo de locura tampoco clínica, ni es un poco y que puede aparecer en el día alguna vez y después vuelves, porque ya sabemos todos que la realidad y lo imaginario también puede ser una parte de la realidad, vamos.
Es un refugio, pero del que normalmente tenemos que volver.
Sí.
Continuamos ahora con otro libro, Las versiones del tigre. Ya hemos dicho que Las versiones del tigre se ha escrito después de La torre de las tortugas, que aquí presentamos. ¿Qué son Las versiones del tigre?
Bueno, Las versiones del tigre, es que es difícil de explicar. Es un poco todos los miedos y todo lo que llevamos nosotros dentro, he intentado representarlo, y el pasado, además, también la forma en la que está escrita, son versos como más cortantes, es casi prosa poética más que otra cosa, y bueno, o casi relatos, es que está ahí en un ten con ten que no sé bien qué es, y es un po- eso, la verdad que es un poco oscuro el libro, yo creo.
Pues vamos a leer algún poema para ver esta oscuridad y si nos aclaramos un poco con ella.
Sí, voy a leer un poema que se llama Los recuerdos y que escribí al estar en Córdoba con sus patios. En el interior de la casa hay un patio con una fuente en el medio. El patio es rectangular. Sin embargo, en la mirada de la mujer tiene forma de círculo. Aunque el lugar es el mismo, la mujer lo percibe como una sucesión de momentos. La mujer da una vuelta alrededor de la fuente y se encuentra con una niña que trepa por una enredadera que conduce a la infancia. La mujer llama a la niña y ésta, después de mirarla con sus mismos ojos, desaparece por el tejado. La mujer, sorprendida por el suceso, decide dar otra vuelta alrededor de la fuente. Esta vez no aparece nadie, pero unos versos se le agolpan en la boca. La sensación de pérdida levanta los adoquines y humedece la cal de las paredes. La mujer quiere huir de ese recuerdo y da una tercera vuelta. La frescura del aljibe despliega en el balcón un mapa con un camino trazado. Antes de que la mujer logre memorizar la ruta, el mapa desaparece. Los recuerdos están colgados en unas perchas que salen del techo. Parece un tendedero de pescado. La mujer cierra los ojos y siente el patio como es, rectangular, con el empedrado, los tiestos colgados de las ventanas, los cántaros y los tres escalones irregulares que dan a la cocina. La mujer se duerme dentro del murmullo del agua y sueña con una niña que tiene sus mismos rasgos. La mujer comienza a trepar por la enredadera detrás de la niña.
Que ver cómo puede estar Córdoba, los patios y nosotros mismos reflejados antes y después.
Sí, exactamente. Como es la transformación de los lugares, de un mismo lugar puede ser un cúmulo de circunstancias que te han rodeado, una luz que había en ese momento, la sensación que has tenido, todo eso cómo se transforma.
Este poemario, las versiones del Tigre, más que oscuro, parece
sí, es que
también
este no, es.
Este poema no.
Sí.
Pero más bien parece como que también de alguna manera vuelves, pero esta vez vuelves a tu interior y a lo que has sido
sí.
Y a lo que sigues siendo o lo que queda de lo que has sido.
Sí, exactamente. Bueno, también es que tiene muchos temas en el poemario, se abordan distintos temas, pero lo único que la forma de escribirlo es un poco más repetitivo en cuanto, entonces puede al principio cansar un poco, pero si te metes en ello te va dando la sensación que quería conseguir, que es un poco angustia, pero también, no sé, es que
parece
es
a veces
difícil.
Como una especie de salmodia, quiero decir, que tiene una musicalidad
sí.
Que a veces se repite y se repite, pero eso también es...
Es como murmullos, no sé.
El tiempo ha volado, me gustaría acabar pues con este libro. ¿Cómo acaba este libro? Con un poema, es un poema corto, pero bueno, que también refleja y compendia un poco lo que es.
El tigre ha despertado. Un segundo tigre se mira en el espejo que está dentro de la boca del primer tigre. No reconoce su rostro, tampoco reconoce sus versiones. El tigre tiene en sus pupilas un entramado de tradiciones, sonetos, rituales, metáforas e historia que no recuerda. El tigre sale a la caza de un comienzo de siglo.
Pues Ángela Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y como digo, pues hay un emplazamiento para el próximo año en el que seguiremos hablando de poesía y de poemas.
Pues muchas gracias.